5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En el 722, un grupo de cristianos liderados por el conde Don Pelayo se enfrentó a un ejército árabe muy superior en número. Y al abrigo de la cueva de Covadonga en Asturias, consiguieron vencer al invasor y rechazar al enemigo. Comenzó entonces la llamada Reconquista. Esta ha sido una historia que se nos ha contado con frecuencia. Se decía, de hecho, hace ya un cierto tiempo, Asturias es España y lo demás es tierra conquistada. De hecho, en el diccionario de la Real Academia, la palabra reconquista tiene entre sus acepciones esta:
recuperación del territorio hispano invadido por los musulmanes en 711 después de Cristo, que termina con la toma de Granada en 1492.
Bueno, pues esta acepción tradicional de la palabra reconquista ha provocado una polémica. Aquí hay polémica por casi todo. Isabel Carrasco Manchado y Alejandro García San Juan, que son dos historiadores, han hecho una campaña para que la Real Academia cambie la acepción de la palabra reconquista en el diccionario. Apoyan esta petición 100 historiadores más, que consideran que hablar en estos términos de la reconquista es una forma sesgada y tendenciosa de hablar de la historia de España y que es propaganda nacionalista y que además no se ajusta a la realidad porque no hubo tal reconquista de España. Don Pelayo existió, hubo reconquista, hay historiadores muy serios y nada ideológicos que en realidad dicen que Don Pelayo no existió y que no hay pruebas ni físicas ni documentales de este legendario conde, rey Astur, que puso en fuga a los musulmanes, y que no hay pruebas de que Don Pelayo tuviera relación alguna con Covadonga, ni que en Covadonga se produjese una batalla decisiva. Otra cosa, es que hubiera una figura semejante a Don Pelayo. Esto no se descarta. En realidad no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las poblaciones de la región del Cantábrica y del Pirineo Occidental se resistieron al avance de los musulmanes. ¿Cuándo empezó la reconquista? Claro, para que haya reconquista tiene que haber conciencia de que está recuperando algo. Parece que no en el 722, sino en torno al año 1000, varios reinos cristianos que estaban en el norte comenzaron a hablar de la pérdida y la reconquista de Hispania, que no de España, porque España aparece mucho más tarde. Es decir, España no existía ni cuando llegan los musulmanes ni cuando se va recuperando terreno por parte de los reinos cristianos. La palabra España no se utilizaba, ya digo, en ese momento. O sea que no hay una reconquista de España. Hay una reconquista en la concepción de Hispania, que era el término que se utilizaba en la época romana y que era el término que se utilizaba en la época visigoda. Y de hecho, en 8 o 7 siglos pasó un poco de todo. O sea, no hubo una lucha continua entre Islam y cristianismo. Hubo alianzas, enfrentamientos. El Cid, por ejemplo, fue un soldado de fortuna al servicio de los musulmanes en un momento determinado. El rey Alfonso VIII, vencedor de la famosa batalla de las Navas de Tolosa en el 1212, que se considera una referencia para la reconquista, pues acuñó monedas en árabe. Si uno va a la provincia de Soria y mira los capiteles que hay en muchas iglesias románicas, pues ahí aparecen cristianos vestidos como si fueran moros. O sea que hubo de todo en ese tiempo. Es verdad que en el siglo XV la cosa estaba muy clara, como escribía y decía Isabel de Castilla.
era notorio por todo el mundo que las Españas en los tiempos antiguos fueron poseídas por los reyes sus progenitores, y que si los moros poseían ahora en España aquella tierra del Reino de Granada, aquella posesión era tiranía y no jurídica.
Bueno, y eso permite que algunos historiadores como García Cid digan que sí, que hay reconquista.
Lo que parece indudable es que en los reinos cristianos peninsulares se elaboró desde muy pronto una construcción ideológica a la que por su contenido no resulta descabellado llamar reconquista.
No resulta descabellado hablar de reconquista, eso sí, hay que ajustarse a lo que sabemos de la historia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el Ministerio del Interior acerca otros 7 presos de ETA a cárceles de Navarra y el País Vasco, entre ellos el condenado por el asesinato del periodista José Luis López de la Calle y 2 guardias civiles. La UBT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, calcula que con estos últimos traslados ya estarían en prisiones de estas 2 comunidades 158 de los 180 condenados de la banda terrorista. Juan Baño.
Efectivamente, Interior envía al País Vasco a otros 6 miembros de ETA, mientras que el 7º pasa de la cárcel de Topas, en Salamanca, a la de Pamplona. Entre los traslados al País Vasco destaca, como decías, el nombre de José Ignacio Guridi Lasa, el asesino del periodista y escritor José Luis López de la Calle, además de 2 agentes de la Benemérita. Se encuentra actualmente en la prisión leonesa de Mansilla de las Mulas. Traslado también a su tierra de Ignacio Javier Bilbao Goicoechea, asesino del concejal socialista Juan Priede, o de Orcaiz Gallastegui Sodupe, cooperador necesario en el asesinato del juez José María Lidón. Otros beneficiados por esta última remesa acordada por Interior con el gobierno vasco son Fermín Lasa Michelena o Íñigo Zapiraín Romano. Para la Asociación de Víctimas del Terrorismo, se está a punto de culminar así su premonición. Para Navidad, todos los presos de ETA cerca de sus familias, el 90% ya lo están. Nos sentimos más solos que nunca, dice la UBT.
Y baja el precio de la energía. Mañana martes la electricidad costará 112 euros el megavatio hora. Es una caída del 23% tras 2 jornadas de alzas consecutivas. Son buenas noticias. También las hay para el petróleo. El precio del barril se reduce ligeramente $1 después de que la OPEP haya rebajado sus previsiones de consumo de crudo para el año que viene. Una reducción de la demanda que a la larga puede repercutir en la bajada de los precios de gasóleo y gasolina. Fernando Mañueco.
Los países exportadores de petróleo integrados en la OPEP han rebajado de nuevo sus previsiones de aumento de la demanda mundial de crudo, tanto para este año como para el próximo. Justifican esta decisión en las incertidumbres económicas, en la elevada inflación y en el encarecimiento del precio del dinero. Este cártel espera que la demanda de oro negro aumente este año en 2,55 millones de barriles diarios, es decir, 100.000 barriles menos que en sus anteriores previsiones. El 4 de diciembre, la OPEP y sus socios, con Rusia a la cabeza, volverán a reunirse para definir su estrategia de cara a los próximos meses. Hoy el petróleo se paga a $95 por barril, es decir, $1 más barato que el pasado viernes y muy lejos de los 140 que alcanzó en marzo. Los precios de los carburantes se alejan poco a poco de sus máximos históricos. El precio medio de la gasolina sin plomo de 95 octanos está hoy por debajo de 1,80 euros por litro.
Precisamente sobre el precio de las energías, así como de la huelga de transportistas o el riesgo de recesión económica, hablará esta noche Ángel Expósito en La Linterna con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Y el ámbito digital refuerza y mejora el rendimiento de las pymes en nuestro país. Una buena página web o un portal de comercio electrónico puede generar importantes beneficios a las empresas. Javier Vizcaíno, responsable de pymes de Telefónica, ha dicho en Herrera en COPE que ha llegado el momento de dar este paso tan importante.
El momento es ahora, y eso es así porque las barreras tradicionales hacia la digitalización están desapareciendo. Las tecnologías han ganado mucho en usabilidad, en sencillez, hay soluciones muy competitivas, el consumidor va a ser cada vez más digital y nuestros empleados también. Así que el no digitalizarse pues conlleva un importante coste en cuanto a perder una oportunidad que es única.
Y Eden Hazard quiere seguir en el Real Madrid. Luis Munilla.
Ha comparecido Hazard en rueda de prensa con la selección belga antes del Mundial. Ha dicho que no quiere irse del Real Madrid, que confía en que llegue su momento, pero que la decisión no depende solamente de él. Reconoce también que por lo que ha hecho en los 2 últimos años no merece ser titular en el Mundial con Bélgica, pero va a pelear por ello. A la selección española la tenemos ya concentrada en Las Rozas, antes de viajar mañana para el amistoso en Jordania. Y en la Real Sociedad, este es Imanol Alguacil, después de renovar hasta 2025 en el banquillo.
Yo acabo de llegar a las 3 de la mañana, no sé ni lo que he firmado, y bueno, la única cláusula que he tenido que pelear ha sido la de mi mujer, que me ha dicho que por favor, que el día que tengamos descanso, que por lo menos aparezca a comer a casa.
tenis, Copa de Maestros, ha terminado el primer partido de la jornada en el Grupo Rojo. Andrei Rublev ha ganado en 3 sets a Daniel Medvedev. Esta noche a las 9, Djokovic contra Tsitsipas. Y en baloncesto, España se juega hoy la clasificación para el Mundial a las 8:30 contra Países Bajos.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados y seguimos con los cielos muy cubiertos. En cuanto al tráfico, cortado un carril en la salida de la A4 por un camión averiado en Getafe de entrada. Lo peor está en la A1, en la zona de Las Tablas y en la M40 del barrio de La Fortuna hacia la A5. La Comunidad de Madrid pone en marcha una campaña en la que quiere destacar la importancia de la salud emocional de los estudiantes para que en los centros educativos los docentes puedan prestar atención a todos esos niños y jóvenes que no siempre levantan la mano cuando quieren hablar. Ese es el mensaje de esta campaña, que durará 4 semanas y que se difundirá en varios soportes, cartelería, medios de comunicación e internet. Los expertos animan a los jóvenes a que cuando tengan un problema, lo mejor siempre es pedir ayuda. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiebra de FTX, otra semana fatídica, la verdad es que tremenda para las criptomonedas. ¿Te suena FTX? Seguro que lo has escuchado varias veces en los últimos días, aunque a lo mejor, depende de los casos, no le has prestado mucha atención. Fíjate, te hablo de su dueño, Sam Bankman-Fried, 30 años. Hasta hace pocos días, uno de los millonarios más jóvenes del mundo gracias a las criptomonedas. Patrimonio estimado hace una semana, 16.000 millones de dólares. Patrimonio estimado a día de hoy, cero. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué tipo de activo pasa de valer una millonada a valer cero en pocas horas? Claro, yo me pregunto, según esto, entonces, ¿invertir en criptomonedas es como invertir en aire? Ojo, ojo, porque muchos jóvenes desde los 16 años juegan a invertir en estas monedas. No sé si es tu hijo uno de ellos. A veces es verdad que son pequeñas cantidades, ¿eh? Que a lo mejor van moviendo 100 euros, 300, 500, pero que en algunos casos pasan a ser ya un montante mucho más grande. Bueno, criptomonedas, inversión o juego. Es muy conveniente buscar respuestas y aclarar dudas para que sepamos todos, yo creo, punto por punto, de qué trata todo esto, de qué va todo esto. Si en alguna ocasión se te ha pasado por la cabeza, que a lo mejor sí, invertir en este tipo de activos, conviene que sepas a qué te enfrentas realmente. Así que voy a saludar a Fernando Trías de Bes, que es economista, es escritor, pero sobre todo es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en este programa en la tarde. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Porque necesitamos explicación y explicación, ¿eh? Y como nos gusta, siempre en esta sección y contigo, siempre es empezar por el principio, ¿eh? Por volver al origen, a que nos cuentes qué son las criptomonedas.
Bueno, la criptomoneda ni es cripto ni es moneda.
Empezamos bien, sí.
Ni es cripto ni es moneda, pero para responder de manera más académica, son monedas digitales. Son monedas digitales. Entonces, al ser monedas digitales, eso lo que de alguna manera se convierte es un fichero encriptado, de hecho. Es como un fichero que te pertenece solo tiene un propietario. Es decir, la criptomoneda no deja de ser un archivo digital que en lugar de ser una fotografía o en lugar de ser una hoja de cálculo, lo que dice es, oye, este fichero vale por un Bitcoin o vale por un Ethereum o vale por un FTX y es una moneda. Y este fichero tiene un propietario. Si tú, Pilar Urbano, decides, Pilar Cisneros, perdón, decides adquirir una criptomoneda, pues ese fichero es tuyo y cotiza. Entonces lo puedes comprar a 3 euros y si luego cotiza más alto lo puedes vender más caro o más barato. Y esto es exactamente lo que es una criptomoneda. Es una moneda digital, pero es moneda en tanto en cuanto le reconocemos el valor de moneda, porque en realidad es un fichero digital, Pilar.
O sea, es un fichero digital, es casi un vale, ¿vale? O sea, un vale que cuando eran físicos, ¿verdad? En las tiendas nos daban un vale físico, que antes era un papelito, y ahora, bueno, pues sí, lo que es un fichero. Dices, en vez de una foto, tú tienes ahí un fichero en tu ordenador, por ejemplo, que dices, vale, esto es una moneda digital de cualquiera de las muchas que hay, que ahora hablaremos, y que está a mi nombre, ¿no? Que, por cierto, ¿cuál es la diferencia entre una criptomoneda privada y pública? Porque hay estos dos tipos.
Bueno, es lo que va a ser el euro digital o el dólar digital cuando salga. Serán lo mismo, pero en este caso la diferencia es que el emisor, en lugar de ser una empresa privada que emite esa criptomoneda, va a ser una entidad pública, un banco central. Es decir, esos ficheros que decimos, si se llaman euros digitales o criptoeuros o criptodólares cuando salgan, los emite el Banco Central Europeo o la Reserva Federal. Y esto es radicalmente distinto porque emisor es un banco central de un estado. Y de una criptomoneda privada, el emisor es una empresa privada.
Claro, porque aquí la cuestión es, ¿qué hay detrás? Es decir, detrás de ese fichero que yo tengo a mi nombre, ¿qué lo apoya? ¿En qué valor real se basa? Si es que se basa en algún valor real, ¿hay algo detrás que lo sustenta económicamente o no? ¿Qué hay detrás? Porque a mí me lo cuentas así y digo, es que no hay nada. Es decir,
es que no hay nada.
Es que no hay nada.
Es que no hay nada. No, efectivamente, yo sobre esto he tenido muchísimas discusiones con gente que está en el mundo cripto o con otros economistas, que es la famosa frase de Machado, solo un necio confunde valor y precio. Entonces, una cosa es cuánto vale, en cuanto cuál es el precio, cuánto otras personas están dispuestas a pagar por ello. Y otra cosa es el valor intrínseco. Sobre gente que te dirá, oye, perdona, pero si alguien en estos momentos, es así, un Bitcoin lo paga en $15,000, pues vale $15,000. Y yo digo, no vale $15,000. $15,000 es el precio actual. Pero el valor intrínseco es otra cosa. El valor intrínseco de una moneda tiene que ver con el valor que refleja. Un dólar, un euro, ¿es un trocito de Europa o es un trocito de Estados Unidos?
Ya.
La masa monetaria, aunque sean billones, es la masa monetaria total que refleja todo el valor de un país que se refleja en monedas. En el caso de una cripto, cuando el emisor es una entidad privada, es solo un porcentaje de esa empresa privada, nada más. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta.
Bueno, ¿cuántas criptomonedas hay? Porque ya has mencionado 3 o 4 y creo que hay muchas, ¿no?
Hay decenas de miles.
¿Decenas de miles?
Sí, hay miles y miles de criptomonedas. Es verdad que a lo mejor las 15 o 20 primeras te están concentrando el 80-90% del comercio que se hace, bueno, comercio, del intercambio que se hace, compra-ventas de criptomonedas, pero hay decenas de miles, porque cualquier desarrollador o programador con poquísima inversión lanzas una cripto. O sea, al final lo único que necesitas es una plataforma que ya existen en la nube, se pueden utilizar como servicio. Necesitas una plataforma y lanzas la criptomoneda y a esperar. Si la sabes mover bien entre gente influyente en criptos y en redes sociales, puede que empiece a generarse masa crítica y empiece a su valor. Pilar, el Bitcoin, cuando arrancó a un céntimo de dólar. Llegó a $60,000. No te digo más, es decir, un céntimo, llegó sí. A $60,000 un Bitcoin, y el precio inicial cuando salió fue un céntimo, te puedes imaginar, o sea, tú ponías en aquel momento un dólar, un euro, y tendrías, si llegó a 60.000, pues mira, 60.000 por 100, 6 millones, es una barbaridad.
Claro. Pero como tú bien dices, o sea, es que a mí me sigue pareciendo que detrás no hay nada, pero sin embargo mucha gente se ha hecho rica por el camino. Porque, ¿cuál ha sido la evolución en la cotización de las cripto? Es decir, ¿y cuándo han empezado a perder valor y a producirse estas quiebras, ¿no?, tan fulminantes como esta que hemos visto esta semana?
Bueno, esto ha sido una burbuja, en toda regla. Mira, yo escribí hace muchos años, en el año 2008, un libro sobre las burbujas. Ha habido muchas burbujas a lo largo de la historia. Las .com, el inmobiliario en Japón, en el crash del 29. La primera burbuja fue del año 1636 en Holanda, que fue con bulbos de tulipán. Hubo gente que llegó a entregar todos sus bienes por un bulbo de tulipán. Se fue la primera burbuja documentada. Y antes de contestarte cuándo empezó a caer esto, te diré algo interesantísimo. Si tú tomas el gráfico de una burbuja, da igual, yo te pongo el de Japón, te pongo el crack del 29, te pongo las.com, te pongo el de las criptos, no te digo cuál es y no lo sabes diferenciar. Yo, en estos momentos el dibujo que han hecho las criptos son exactamente igual. Tomas el dibujo del crack del 29, tomas el dibujo de las.com, es el mismo dibujo, exactamente el mismo. Entonces, el final de las criptoprivadas ya está aquí. Es decir, han perdido un 74% de valor desde el último año y ya tuvo algún susto en los años pasados, en algún momento, pero luego siguió subiendo. En 12 meses, por tomar el Bitcoin y el Ethereum, han perdido ya un 75% del valor. Y mi predicción es que seguirán bajando hasta algún día valer cero, igual que le ha pasado a FTX.
¿Pero por qué? Es decir, ¿por qué de repente empiezan a caer y valen cero, como ha pasado con FTX? ¿Qué ha pasado en este caso, por ejemplo? Si cogemos este caso en concreto y lo aplicamos al resto, ¿no? Para tener un ejemplo. O sea, ¿cómo puede algo que es verdad que no tiene un valor real, como tú dices, pero que está a una valoración altísima, valer cero de repente en una semana?
Es muy fácil, porque la cola de tontos se ha acabado.
O sea, que esto es un sistema piramidal.
Absolutamente. Es decir, una cripto va teniendo liquidez mientras haya personas a la cola dispuestos a poner dinero público, es decir, euros, dólares, me da igual, cualquier divisa, a cambio de. En el momento en que no hay, el sistema detecta que lo mucho o poco que se lo esté ofertando no tiene ninguna demanda, se ha acabado la cola. Y tú imagínate dos personas, un mostrador, o un mostrador y dos lados. Uno que se ha acabado la cola de la gente que viene a comprar, y en el otro lado, miles de personas que venían del otro lado de la cola, que querían venderle lo que compraban los que venían en la cola detrás. Y de repente ha pasado al otro lado el mostrador de vendedores y se ha acabado la gente que está comprando. Este es el final de una criptomoneda. Entonces, de repente, se hunde en 5 o 6 días, porque no hay liquidez. No hay liquidez porque no hay valor intrínseco detrás. Si detrás, tú podrías decir, esto te puede pasar con un dólar, con un euro. Te podría llegar a pasar, pero no pasará, porque hay un valor intrínseco detrás.
Y tú vaticinas que esto va a suceder con todas las criptomonedas privadas, ¿no? No hablamos de las monedas digitales que saquen luego los estados. No estamos hablando de este tipo de monedas, de este tipo de criptomonedas.
Siempre habrá alguna criptomoneda privada, pero todas irán implosionando por un sencillo motivo, Pilar. Porque todos, a lo largo de la historia de la economía, todos los emisores de papel moneda privados no han sostenido, han soportado el paso del tiempo. Esto es muy importante. Las naciones sostienen el paso del tiempo. Las entidades privadas no. Hay pocas empresas que duren más de 100, 120, 140 años. Hay muy pocas. Y esto sucede lo mismo. Es decir, al final, una entidad privada no soporta el paso del tiempo porque la evolución tecnológica, la evolución del entorno social, económico, hace que al final quedan obsoletas las instituciones privadas. Entonces, el dinero de emisor privado no sostiene el paso del tiempo. Y a lo largo de siglos y siglos de la economía, esta es una realidad. Llámese cripto, llámese billete, llámese moneda. Por lo tanto, las criptomonedas privadas implosionarán porque las organizaciones que hay detrás morirán con el tiempo, como ha sucedido con todas.
Uh-huh. O sea que tú ahora mismo, con lo que estás diciendo, vamos, alguien que todavía hubiera pensado, se le pasaba por la cabeza, yo creo ya que con lo que está pasando probablemente se lo estará repensando, pero aún así la posibilidad de invertir en cripto, vamos, tú no se lo aconsejarías en... Para nada, entiendo por las palabras que estás diciendo. Y decía yo, me hacía referencia antes al tema de los jóvenes. Cuidado, es gente muy joven, desde los 16 años ha invertido, es verdad que a lo mejor no grandes cantidades, en criptomonedas, pero yo no sé si era más como incluso un juego, ¿no? Parece que estaban... hay una mezcla, ¿no?, entre inversión y juego aquí también, ¿no te parece?
Absoluta, y está comprobadísimo, ¿eh?
Por lo tanto, también hasta que puede llegar a ser un poco adictivo, es decir, un poco rozando la ludopatía en algún caso, ¿no?
Totalmente, o sea, entre mucho inversor especulador se han detectado y hay una correlación entre la ludopatía y la especulación. Es absoluto. Entonces, mucha de esta gente joven, pues bueno, el creer un poco que has descubierto, ¿no? El paraíso, ¿no? Que has descubierto la piedra filosofal, ¿no? Y a mí me ha pasado, me acuerdo, hace más de un año, cuando estaban disparadas para arriba las criptomonedas, y yo seguía defendiendo lo mismo y estaban subiendo como la espuma. Y gente joven me decían foros, no te enteras, tú es que ya te ha pasado ya esta época, o sea, no entiendes el mundo nuevo, no entiendes la nueva lógica. Pero es que no hace falta entenderla, no hace falta saber de tecnología, es que es entender básicamente los conceptos que subyacen en el valor del papel dinero, que estos no varían a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, sí, mucha gente joven se metió con cantidades poco importantes, pero sí, pero han entrado a ese mundo y han perdido pues cantidades pequeñas, pero la suma de todos estos millones de inversores son las que han llevado a grandes pérdidas como esta de FTX. Respecto a la pregunta de si yo invertiría en criptomonedas, no. Yo especularía con criptomonedas, es decir, yo no lo haré. ¿Le recomiendas a algún oyente que invierta? No, que invierta no. Si quiere entrar, que lo haga para especular, pero que tenga muy claro que lo que va a hacer es especular, hacer un rebote o que apueste a la baja, que sigan bajando y gana algo, pero que ponga un dinero que lo dé por perdido y lo tome pues como, bueno, pues si suena la flauta, me lo habré pasado bien y gano algo, y si no, lo doy por perdido, que eso, en eso consiste especular.
Bueno, es que has dicho una palabra también clave, apuesta, ¿no? Bueno, pues ya con eso también yo creo que se califica bien, ¿no?, de lo que estamos hablando. Oye, Fernando, como siempre, muchísimas gracias por la claridad y por la explicación. Fernando Trías Debes, gracias, un abrazo.
Adiós, Pilar.
Explicación y claridad que nos llega también con los consejos de la Mutua, Elena Fornas.
¿Qué hay, Pilar? Buenas tardes. Si tú eres de los que te has quedado tirado con el coche y han tardado en venir a por ti, vete a la Mutua porque además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Dile a los demás que voy viniendo, ya no está de más si vas mintiendo.
Te lo estamos contando, 5 y 26 minutos. Cae en un agujero por ir mirando el teléfono móvil, no le pasó nada, ¿eh? Amortiguó el golpe un montón de cajas de cartón que había ahí debajo del agujero. Menos mal. Pero, ¿qué te ha pasado a ti por hacerlo? Por ir mirando el móvil y no mirar a lo que tenías que mirar, ¿no? Por la calle o, bueno, pues por cualquier otro lugar. Yo qué sé qué te habrá pasado en casa, a lo mejor también, ¿eh? ¿Te ha pasado? ¿Te has llevado algún golpe o otras cosas? Rosa, Fernando, a ver qué dicen los oyentes.
A ver.
Bueno, pues que hay algunos que salen peor parados, sí.
Buenas tardes, gente. Pues en mi caso no fue a mí a quien le pasó el descuido, pero fui el culpable. Me estaba escribiendo mi mujer que venía para casa, que ya había terminado una gestión que estaba haciendo, cuando le escribí, oye, pero no andes con el móvil en la mano. En ese momento se torció un tobillo con el bordillo que iba a cruzar y tuvo un esguince durante 15 días.
Bueno.
¡Oh! ¿Eh? ¡Qué dolor! Pues sí, estas cosas pasan. Y encima el culpable es él.
Se lo había avisado, Marita.
Ay, no, sí, bueno, sí. Pero
llegó tarde el aviso.
¿Sí? Llegó tarde el aviso, sí. Aquí tenemos otro caso curioso.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Pues otra de farolas, ¿no? Mi hermano y su amigo Chema iban por una acera de noche y Chema iba con el móvil en la mano. Se pegó un porrazo contra la farola y cayó de culo. Pero esto tuvo final feliz porque pasados unos meses hicieron un concurso de pinchos y mi hermano hizo un pincho que se abría bien o no, pero adornadito, hizo una farola con una linterna, con tal que se encendía la luz, y un muñequito con un móvil que se daba contra la farola. Al final eran 10 y mi hermano ganó el premio, claro.
Pero ¿cómo un pincho? ¿Eso se comía?
Pues digo yo que sería el adorno del pincho. No,
ah, que estaba encima de la tortilla de patata o del bacalao.
Pues que
o de,
quiero pensar del, yo que sería así, ¿no?
Del buñuelo, de bacalao.
O a lo mejor también se come la farola y todo. No, porque tenía luz, ha dicho. No. Eso sería de adorno
a
del
ver,
pincho.
Que nos explique, por favor, que este pincho con, es que este con muñequito
es
y farola.
Un artista, bueno, pues fíjate, este oyente, pues sí. No sé, ¿cómo
gracias
se hace eso?
A eso, pues fíjate, acabó ganando el concurso de pinchos.
Es curioso porque todavía nadie nos ha dicho que el móvil se haya roto, destrozado, cayó la cera. En fin, yo qué sé, aquello fue irrecuperable, que esas otras.
Sí,
claro.
Sí, llegarán. Sí, de momento, al volante también cuidado.
Hey.
Hola, gente, buenas tardes. Yo, mirando el navegador del móvil, cuando levanté los ojos me estaba subiendo en una rotonda. No me pasó nada, pero bueno, el susto me lo llevé.
Esto tiene mucho peligro, ¿eh?
Hombre, por eso
aparte
tienes
que está
las prohibidísimo, multas que tienes.
Exacto,
claro.
Esto tiene mucho peligro, ¿eh?
Es que además es que en un instante que te despistes las liado.
El navegador no
lo
te
sabemos,
puede distraer. Sí.
Lo sabemos,
aunque
pero
tengas,
lo hacemos.
Aunque sí. Utilices el Google Maps, porque a veces el navegador que usas es el del teléfono, es verdad que lo tienes en un soporte, pero es que tienes que poner la dirección antes de de salir de donde estés.
¿Y vosotros no creéis que ya nos hemos acostumbrado a los navegadores y aunque vayamos a un sitio que sabemos ir, lo ponemos ya por defecto?
Hombre, yo no. Lo pongo porque te dice la ruta más corta, ¿no? Te dice dónde hay menos tráfico para llegar.
Tú claro. Lo usas no solo para el camino, sino para las alternativas.
Eso está muy bien, que yo lo hago a veces. Pero yo me pregunto, ¿y si todos lo hacemos? ¿Qué pasa con la ruta más corta?
Que deja de ser más corta en un minuto.
Sí, efectivamente.
De hecho pasa.
Si hay tráfico en todos lados.
De hecho pasa. ¿Sí? Y luego depende también de la aplicación, porque hay diferentes tipos de aplicaciones. Pero bueno, eso pasa muchas veces. Tú marcas el itinerario y cuando ya vas, acabas de salir o vas por la mitad, ha cambiado el asunto. O sea que.
Bueno, ya que estamos con el tema de rutas y navegadores, por cierto, los oyentes que nos podéis seguir diciendo, que os ha pasado por ir mirando el móvil, no mirar lo que teníais que mirar, sobre todo andando por la calle, ¿no? Que, en fin, las.
Suponemos que no lo hace nadie.
Exactamente, claro. Que no lo hacéis. Al volante no.
Que te recuerdo, 607-150602. Ahí nos tienes que dejar las notas de voz. Decía yo que hablando de rutas, vamos a los que son especialistas y son profesionales de la ruta. Primer día del paro en transporte. Hoy los convocantes, además de la huelga, muchos de ellos han manifestado esta mañana en Madrid y entre ellos has estado tú, Fernando.
Sí, sí, yo he estado en la manifestación, una manifestación tranquila. Las informaciones que tenemos en este momento es que hay normalidad, ha habido algunos pinchazos, ha habido alguna quema de neumáticos. Enseguida vamos a actualizar esa información. Y sobre todo, bueno, vamos a escuchar lo que dicen los que están en huelga y los que no están en huelga. A ver qué nos cuentan unos y otros.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Filomena, Gloria, el aumento de temperaturas o la sequía tienen en común que son consecuencia del cambio climático. Hablamos de un problema que ya no es solo una amenaza para las futuras generaciones, sino que se ha convertido en una crisis actual que afecta a millones de personas al mundo entero. Desde el punto de vista de opinión pública, sigue habiendo mucha gente que niega y que dice que no, que el cambio climático no existe.
Sí, lamentablemente falta confianza, pero yo creo también que hay desconocimiento. Entonces,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Si la inflación hace que tu hogar sea todo menos dulce, quizás es hora de recuperarlo. En Línea Directa te ayudamos dándote un precio imbatible en el seguro de hogar, con las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Este noviembre, si te cambias a Línea Directa, tu hogar volverá a ser un hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vive un mar de experiencias a bordo del Symphony of the Seas de Royal Caribbean. Disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 565 euros. Reserva hasta el 30 de noviembre y tendrás hasta un 30% de descuento, niños gratis y muchas más ventajas. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en El Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos, te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre. Winter Sports en El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Mano Manu. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Manu Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano Manu. Mano Manu Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en El Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos, te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en El Corte Inglés.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, El Clavo de Rafael Gil. El viernes por la noche, en 13.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentina, ovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Desde esta madrugada está en marcha la nueva huelga de la plataforma de transportistas. Son los mismos que la convocaron hace algunos meses, fundamentalmente autónomos. No representan ni mucho menos a la mayoría de los transportistas. De momento parece que se está desarrollando todo con bastante normalidad. Ha habido alguna quema de neumáticos, pinchazos en Toledo y el responsable de esta plataforma, Manuel Díaz, ha reconocido indirectamente que la huelga no está teniendo especial seguimiento porque ha asegurado que irá tomando calor en los próximos días. Yo esta mañana he querido estar en la manifestación que han convocado estos transportistas, los miembros de la plataforma, para escuchar cuáles eran sus preocupaciones.
Este es el sonido de la manifestación de la plataforma en defensa del sector transporte. Hola, tú eres transportista.
Sí, señor.
José Miguel, ¿tú dónde trabajas?
Pues yo soy autónomo y soy de Villarrobledo, de Albacete.
¿Por qué volvéis a hacer huelga?
Pues porque las reformas que hicieron no han servido para nada porque el gobierno no pone los medios para controlar la ley que se hizo. Entonces seguimos estando igual o peor que antes.
Hombre, es un momento malo para el país. Hay mucha inflación. La economía está complicada, claro. Si dejan de estar abastecidos los supermercados, vamos a tener lío.
Sí, bueno, pero no podemos trabajar perdiendo dinero, mirando a los demás. Nosotros tenemos que defender lo nuestro. es un momento malo, pero ¿cuál momento es bueno? Llevamos ya todo el año sufriendo, pero yo, lo que no entiendo es cómo solo salimos nosotros a la calle. La gente pagando el litro de gasoil a 2 euros, las calefacciones, la luz, todos los gremios están y todas las personas están pasándolo mal.
Entonces, pero es que si sale todo el mundo a la calle, se para el país.
Bueno, pues yo creo que es lo necesario, que se pare el país para que los políticos dejen de gastar dinero en cosas que no sirven para nada y gasten el dinero en la gente, en el pueblo, en los trabajadores, en los autónomos.
¿Tú estás conduciendo a pérdida?
Actualmente sí, estamos cambiando el dinero. Lo que ganamos por un porte lo tenemos que pagar en gastos, en combustible, en ruedas, en seguros. Entonces, no nos trae a cuenta, no llevamos un jornal a casa.
Estoy en medio de la manifestación de la plataforma del transporte, autónomos. Han venido de varias partes de España. Diego, ¿por qué están manifestando?
Pues todo lo que está pasando, que nos parece una vergüenza. Aquí gente que cotizamos, que colaboramos con las gasolineras, con los bancos, que sacamos préstamos, que pagamos muchos intereses, pagamos muchas cosas y que luego no lo vea repercutido.
¿Pero se está cumpliendo el decreto de agosto?
No, para nada. Pues porque hay muchos intermediarios, hay muchas empresas, hay mucha gente que cada uno mira de una manera diferente esto y en fin, yo qué sé.
¿Tú conduces a pérdida?
No, pero si haces cuentas reales, no merece la pena estar trabajando exponiendo mucho dinero para que luego te quede un sueldo pequeño.
Con la huelga vosotros lo que hacéis es parar el país, están las cosas muy complicadas, claro, la cesta de la compra puede subir, ¿eso lo habéis pensado?
No paramos el país, no paramos nada, que no falta de nada, no falta gasolina, no falta de nada, o sea que son cosas que se dicen para que esto tenga menos repercusión.
¿El gobierno negocia o no?
Negocia, pero lo que dice nuestro presidente no cumple lo que queremos, ¿no?
Juan Vicente, ¿dónde vienes tú?
Ciudad Real.
¿Por qué estás aquí manifestándote?
Pues mira, soy autónomo, llevo autónomo 15 años. Lo que nos da coraje y lo que más pedimos, no pedimos ni subvenciones, ni que nos bajen el gasoil, pedimos que no nos engañen. Hay mucha gente que vive de nosotros, grandes y medianos, y mucho intermediario que es el que nos está matando.
Oye, pero si vosotros paráis, si se corta el suministro, le vais a hacer la vida más complicada a la gente. Sí, hombre, están los precios altos.
No, pero los precios altos los sufrimos nosotros también.
Ya, pero si al final el que sufre es la gente como vosotros.
No. Cualquier casa tiene subsistencias para mucho tiempo. Creo que hablo por la mía, pero hablo por la de muchos. Tenemos leche, tenemos bebida. Por un día o dos no se para España. Ya lo digo yo.
Ese era el ambiente esta mañana en la manifestación de la plataforma de transportistas. Saludamos a José María Quijano, que es secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, que no secunda este paro. José María, ¿cómo va la jornada? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues de momento las noticias que tenemos es de bastante tranquilidad en todas las zonas de España. Bueno, es cierto que ha habido esta mañana esa convocatoria manifestación, que por otra parte era una manifestación compuesta un poco por distintos intereses, ¿no? Porque estaban también ganaderos y de otros colectivos. Y finalmente lo que era la parte de transporte, pues en la última parte de la manifestación, pues ha visto que tampoco tenía mucha afluencia de personas, ¿no? En cualquier caso, pues nosotros... contemplamos que durante los últimos tiempos hemos llegado a unas negociaciones sí. muy importantes para el sector, con unos resultados muy positivos, y que pues en los últimos meses se está poniendo en práctica lo aprobado en los reales decretos, ¿no?
Ya, pero lo que dice precisamente la plataforma, como sabes, José María, es que no está ocurriendo sí. eso, que se establecieron, por ejemplo, sanciones en el decreto de agosto de entre 2.000 y 4.000 euros para aquellos transportistas que tuviesen que trabajar a pérdidas y que están trabajando a pérdidas y que no se ponen esas sanciones.
Hombre, precisamente lo primero, para que haya una sanción en un momento dado, tiene que haber una denuncia. Se abrió también un buzón de denuncias en el Ministerio para cuando alguien detecte que se está produciendo alguna irregularidad, pues se presenten los datos pertinentes para que se analice, se inicie una investigación y si da pie, pues que haya una sanción posterior, ¿no? Hasta la fecha, pues no tenemos noticias de que se haya dado esto.
Pero sí sigue habiendo contratos a pérdidas, ¿no, José María?
No, contratos a pérdidas tampoco se trata de eso. Nosotros, en las negociaciones se consiguió una cosa muy importante que afecta al precio del combustible, ¿no? Y era una fórmula de indexación que te permite trasladar a los precios del transporte las subidas continuadas del combustible. Y eso se está haciendo. Pues la mayor parte de las empresas han conseguido incrementar sus precios aplicando esta fórmula.
Ya, pero vuestros compañeros lo que denuncian es que siguen teniendo contratos a pérdidas. ¿No es cierto? ¿No es cierto esta denuncia? ¿No responde a la verdad?
Hombre, si fuese cierto, estaría parada toda la flota española en este momento.
Ya.
Porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de un sector con grandes inversiones, ¿no? Un camión, su personal, y eso si tú no puedes estar mucho tiempo trabajando a pérdidas porque tendrías que cerrar, ¿no?
Ya. Pero entonces niegas los argumentos de la plataforma.
No, que hay gente que puede estar pasándolo mal, pues como en todos los sectores, pero que realmente en estos momentos la inmensa mayoría del sector quiere seguir trabajando.
Ya. ¿Y entonces por qué la plataforma monta esta huelga si dices que habéis avanzado bastante?
Hombre, el por qué habría que preguntarse a la señora Hernández. Ya lo ha comentado en muchos sitios, pero bueno, cuando conoces bien el trasfondo de todo, pues te das cuenta que muchas de las cosas que se dicen no son ciertas o no son correctas, ¿no?
Ya. Pero eso quiere decir que sugerís vosotros que haya algún tipo de interés político, que esta sea una huelga en cierto modo política. ¿Sugerís eso?
Yo no voy a entrar en eso porque no nos corresponde a nosotros.
Ya.
El hacer ese análisis, ¿no? Nosotros estamos por beneficiar al sector, estamos en las negociaciones con este gobierno, los anteriores, y ese es nuestro trabajo.
¿Tenéis estimación de cómo ha perjudicado, quién ha parado hoy al sector? O sea, porque se hablaban de 600 millones de pérdidas al día. ¿Cuánto transporte no se ha hecho hoy?
Pues hoy la gente ha estado trabajando, su mayoría, ¿no? Luego hay gente que está parada.
Sí.
Porque hay mucho pequeño transportista con miedo a que ocurra lo mismo que pasó en marzo.
Ya.
Porque, como sabes, pues el señor que tiene un camión es su medio de vida. Si sales, te lo pinchan, te rompen las lunas o se meten contigo, pues es complicado. Entonces la gente está un poco también a la espera, algunos de ellos. Otros han acabado con su nivel de facturación.
Sí.
Porque son autónomos que están en el régimen de módulos y solo pueden alcanzar 125.000 euros al año.
Ya. Pero no está sucediendo de momento lo que sucedió en marzo. No hay incidentes violentos en las carreteras, por la información que tenemos nosotros.
De momento no. La gente está pudiendo salir a trabajar el que quiere. Y luego, bueno, se han dado algunos incidentes sueltos en alguna provincia. En Cantabria han quemado algún camión, pero vamos, el resto está normalizado.
José María Quijano, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, gracias por estar con nosotros.
De acuerdo, muchas gracias.
Bueno, pues Pilar, yo creo que se pueden sacar tres conclusiones. La plataforma sigue con su huelga. No parece que haya importantes problemas en las carreteras y se reconoce por parte de la Confederación Española de Transporte de Mercancías que no estamos en el mismo escenario que en marzo porque no está habiendo violencia en las carreteras.
Pues son las claves de esta huelga de transportes que ha comenzado hoy, como estamos comprobando con bastante tranquilidad. Veremos qué sucede en los próximos días si no hay algún tipo de acuerdo. Y fíjate lo que te cuento ahora por lo que podrías pagar por un piso en Madrid o Barcelona, y no precisamente de lujo, ¿no?, sino más o menos un piso mediano. Puedes comprar un pueblo entero en la provincia de Zamora. Sí, sí, un pueblo entero. Un pueblo deshabitado por completo desde el año 1989. Se llama Salto de Castro. ¿Qué dónde? Pues en Zamora, sí, en mi tierra. Bueno, Salto de Castro está ubicado en un lugar, la verdad es que privilegiado, en pleno Arribes del Duero, y lleva abandonado más de 30 años.
El salto del Castro lo hicieron, lo construyó Iberduero para dar cobijo a las familias que estaban trabajando en la presa. Entonces, cuando automatizaron y mecanizaron la presa y demás, pues esos obreros que estaban allí trabajando los trasladaron a otro sitio y el poblado quedó vacío.
Bueno, esto nos lo cuenta Marian Garzón, es la primera vecina que hemos encontrado a 6 kilómetros de este lugar. Ella es propietaria de un alojamiento rural, como digo, cercano. Nos ha contado la peculiar historia que acompaña a Salto de Castro, que en su día fue un centro con mucha actividad.
Y el poblado pues tenía iglesia, tenía bar, tenía escuelas, tiene piscina, tiene una zona deportiva, tenía un cuartel de la Guardia Civil y nada, aquello quedó vacío. Ahora con los años pues ha sufrido bastante vandalismo.
Claro, porque no solo triste que esté abandonado, sino que, como nos cuenta Marian, el vandalismo ha destrozado gran parte de las 44 viviendas y tampoco ha respetado ni el bar, ni la iglesia, en fin, destrozando absolutamente todo y llevándose hasta los marcos de las puertas de las casas. Me cuenta Marian que no queda nada.
Entonces, pues han llevado todo. Han llevado desde puertas, ventanas, las barandillas de los balcones, las campanas de la iglesia, los sanitarios, todo. Está por dentro, las casas están vacías.
Bueno, aún así Salto de Castro sigue teniendo, y eso no lo han podido destrozar, una de las vistas más impresionantes y bonitas de la zona, pero lógicamente necesita una inversión importante de dinero para realizar una reforma integral. Bueno, te recuerdo que ha permanecido 33 años abandonado, que ahora se vende por 240.000 euros, pero se llegó a vender por mucho más, incluso se llegó a hablar de una venta por 4 millones de euros. Después se dijo que alguien lo compró por 1 millón. Sería la misma persona que al parecer ahora lo tiene a la venta por una cuarta parte.
Sobre el 2000 o así, lo compraron. Lo compraron y no llegaron a rehabilitarlo ni nada.
Pero fíjate, a pesar de su mal estado, desde que se puso a la venta el pasado jueves, no han dejado de recibir llamadas de personas interesadas, así como las visitas de los que, desde luego, bueno, pues consideran que este es un pueblo con mucho encanto. La soledad en Salto de Castro ya es famosa en toda la zona.
Sí, sí, se puede entrar en todos sitios. Además, sí, es verdad que es como una excursión típica aquí. Hay mucha gente que le gusta ir a ver el poblado porque pueden entrar en todas las casas, en la iglesia, en todos sitios. Entonces les gusta ir a ver el pueblo así deshabitado.
Bueno, pues ahora, tras los rumores de que existe ya un nuevo propietario, Marian y el resto de vecinos solo esperan que el futuro dueño trabaje para restaurarlo y darle una nueva vida.
Yo solo espero que quien sea que lo haya comprado de verdad haga algo en condiciones, porque va a ser un atractivo y nos va a valer a todo el mundo al final.
Pues claro que sí. Bueno, el caso es que es muy llamativo, ¿eh?, que un pueblo entero se ponga a la venta por ese precio que estamos comentando, ¿eh?, por 240.000 euros. Veremos cuál es el destino final de este pueblo de Salto de Castro. Nos acercamos a Línea Directa, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, yo no sé si un pueblo puedes comprarte, pero un seguro como el de Línea Directa es para pensárselo, porque si te cambias a Línea Directa te llevas una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar, si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
De las cosas que nos pasan por ir atontados, vamos a decirlo así, porque ese es el tema, mirando el móvil, ¿no?, por la calle, en vez de fijarnos en lo que nos tenemos que fijar, aparte de disfrutar del paisaje o de las vistas o de la ciudad o yo qué sé, los escaparates, ¿no?, que veíamos antes, ahora ni eso. Luego uno pues puede tener un accidente. A mí, ¿sabes otra cosa que me pasa? me quedo como atontada mirando algo y estoy en un paso de peatones para pasar y entonces se me vuelve a poner rojo el... O sea, se ha puesto verde. Vale, yo me he quedado ahí. Y se ha vuelto a poner rojo y digo, anda, sí, se ha vuelto a poner rojo y sigo ahí mirando el móvil.
Atontada con el móvil.
En fin, bueno, ¿qué cosas te pasan a ti, gente? A que ver, nos la cuentes.
Que venga. La cosa se complique si encima intentas mantener una conversación por WhatsApp.
A ver, el percance me pasó a mí. En mi descargo tengo que decir que era una conversación por WhatsApp de un cierto modo importante. Podría haber llamado por teléfono, pero bueno. Esto empecé con la marquesina de una parada de autobuses. El porrazo fue tremendo. Se me cayó el móvil y se rompió la pantalla. Y yo un pequeño chichón en la cabeza. ¿Eh? Eso sí, era las 4:30 de la tarde en Sevilla con 45 grados y no había nadie, por lo menos. No hubo testigos para reírse de mí. Con toda justicia, desde luego.
Eso es lo importante.
Bueno, es que ahora no solo hay testigos, sino que a lo mejor alguien está incluso grabando.
Ay, calla,
la operación.
Calla.
Porque ya sabes que ahora todo el mundo está también con el móvil ahí grabando todo lo que pasa. Que luego encima es peor, sí. Porque te suben a redes sociales y ya ni te cuento. El vídeo pues se viraliza y hablamos aquí de él, por ejemplo, una tarde. Bueno, ¿qué te ha pasado a ti por ir mirando el móvil? ¿Nos lo cuentas? Notas de voz. Ya sabes, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y un 15% en hornos, placas y campanas.
Como el horno multifunción Samsung por 471 euros con 15.
Además tienes un aspirador Scoba Dyson V12 por 519 euros.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Otra vez? ¡Baja del sofá! Tu perro puede saltarse las normas, tú no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro de tu mascota por solo 25 euros. No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Las seis.